tiene? 5 años, se llama Benjamín, se le dice Benji.
¿Y el tuyo, Katia?
Sí, mi hija tiene 6 años, Agustina se llama.
Agustina.
Sí.
¿Y por qué están iniciando esta campaña, Diana? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se decidieron a dar públicamente la cara, como decimos, ¿verdad? A enfrentar a una sociedad intolerante.
Así mismo, no fue fácil, y decidimos en comisión sacar esta campaña y trabajar el año que viene por una reglamentación, ¿verdad? Así como tienen los otros países. La idea es cero pirotecnia explosiva, ¿verdad? Sí pueden haber las que tienen luces, porque las luces sí le gustan a ellos, pero no las que hacen el ruido, la explosión.
Sí.
Las que tienen colores.
Sí, exacto. Las que son sin sonido, no sé cómo se llaman esas, pero fuegos artificiales, sí, exacto.
Sí. Bueno, ¿y implicó esto imprimir todas estas cosas, por ejemplo, Diana?
Sí, estábamos repartiendo unos volantes, cada uno llevó en su comunidad, para decir un poco pirotecnia cero, practicar la empatía en esta sociedad tan intolerante como dijiste, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando, que la sociedad se ponga realmente en nuestros zapatos, que esa es la verdadera empatía.
¿Cómo, por ejemplo, es una noche en donde, o a medianoche, cuando se empiezan a escuchar todos esos estruendos, Diana?
Y la verdad que mi hijo particularmente corre y se encierra en la pieza. Todos estos días también que hubo fútbol, ¿verdad?, que hubo muchas explosiones, él corre, escucha y se va en la pieza, en su cama, y se tapa los oídos. O sea, no tolera, ¿verdad? Y la idea un poco es pasar estas fiestas de manera tranquila, como pasan todas las familias, ¿verdad? Brindando, celebrando el nacimiento del niño Jesús.
En, ¿verdad?, la sala, en el
En
corredor,
la sala,
en el
así mismo. Uh-huh.
Sí.
Y en el caso de tu hija en particular, ¿son otros los ruidos que le afectan?
Sí, a mi hija no le molesta el tema de las bombas ni nada, solamente el tema de la licuadora y cosas así. Pero no por eso yo voy a dejar de apoyar esto, ¿verdad?
Totalmente.
O sea, me pongo en el lugar de los otros padres.
Esa es la empatía, ¿verdad?
La empatía, justo. Justamente. Pero convengamos que estos sonidos ya de estruendos y de bombas no solo afecta a los niños con autismo, sino a los animales, a los ancianos, a cualquier tipo de persona que puede estar perdiendo la audición también. Hay un porcentaje bastante también de pérdida auditiva si es que uno se expone a estos ruidos también.
Prolongadamente,
exactamente.
¿Los chicos con síndrome de Down también son
También,
muy
y los que tienen epilepsia también.
Sí.
Inclusive llegan a convulsionar también debido a estos ruidos.
La gente de la Asociación de Síndrome de Williams también nos escribieron y dicen también que ellos se solidarizan, que también sus hijos sufren esas.
O sea, se generó toda una...
Se generó toda una solidaridad impresionante. Estamos muy asombrados por eso, maravillados, porque, como dije, también no estamos solos, ¿verdad?
No
te das
estamos.
Cuenta de que vos podés contar con la otra persona, con tu vecino o con otra persona con discapacidad diferente al autismo, ¿verdad?
Claro, no, en los medios lo encontraron enseguida aliados,
sí,
imagino.
Sí, por suerte. Vos fuiste el pionero, por cierto, muchas gracias.
No sé si tanto así, pero... Me tuve que enfrentar a mucha gente intolerante porque querían hacer primar su derecho a divertirse de una manera en que haber decidido ese tipo de entretenimiento termina afectando a otros, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Y dice que cuando los derechos de otros comienzan es cuando terminaron los tuyos.
Así mismo es. Y no solamente afectan a los chicos con autismo, también tuvimos hace poco el caso de esta niña que perdió los 3 dedos, ¿verdad? Entonces pasa también a unos daños físicos, ¿verdad? Que se puede ocasionar el niño o la persona también adulta, ¿verdad? Porque sucede también que las bombas vienen fallidas, entonces por ahí ocurre un accidente, ¿verdad?
El doctor Jesús Marín todos los años
cuenta
los casos que tienen que ir a atender en el hospital del trauma por la irresponsabilidad de los adultos.
Sí, sí, tal cual, así mismo. Es el adulto el que le está facilitando al chico explota esto, lo otro, le compra, prueba esto, prueba lo otro, ¿verdad?
Y los niños con autismo ya saben que estamos en época de fiestas, me imagino, ¿verdad?
Sí, ya saben que están de vacaciones y que ya llega la Navidad. Así dicen, ¿verdad?
Sí, quiero comentar el caso de una mamá que su hija se llama Valentina y la mamá se llama Benigna. El sábado fue de compras al supermercado y al salir escuchó el ruido de la bomba. La niña entró en crisis, la mamá no pudo contenerla, o sea, se tiró por el piso. Un escándalo, ¿verdad? O sea, porque le molestó bastante ese ruido, ¿verdad? Entonces la niña le dijo a su mamá que no quiere que llegue la Navidad porque sabe que va a pasar esto. O sea, hasta ese punto estamos llegando con nuestros chicos,
¿verdad? Y me imagino que la gente le habrá mirado mal habrá a mirado, la mamá.
Exactamente. O sea, tu hija es una malcriada, que sí. ¿Por qué haces esto? O sea, es lo que siempre estamos sufriendo nosotros bastante, ¿verdad? La sí. mirada acusadora.
La mirada acusadora sí. Sin conocer las condiciones en que vive en esa familia, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo es un niño con autismo, Diana?
Y la verdad que tienen un desorden en lo sensorial bastante importante, tanto en el tacto, en el olfato, en el oído, tienen todo mucho más elevado que nosotros.
Por ejemplo, dice las señales, apego inusual a los objetos, ¿cómo por ejemplo es eso?
Por ejemplo, en los varones un autito, un robot, siempre lleva eso donde sea, en la escuela, en las terapias, en la quinoterapia, donde se vaya, ¿verdad? Si salimos, en el auto, en el colectivo, lleva siempre. O sea, eso es un apego. Sí, una sola cosa.
¿Y en el caso de tu hija también es así?
En el caso de mi hija no es así. Uh-huh. O sea, no todos son tienen la misma característica.
Son grados, niveles, sí. ¿Cómo se califica eso?
El autismo es un abanico de cosas que le puede suceder al niño. A su hijo le molesta el tema de los ruidos de la bomba y a mi hija no le molesta. Mi hija tiene fijación visual y hay otros niños que no tienen fijación visual.
¿Cómo, por ejemplo, esa fijación visual?
Sí, que vos le puedes estar hablando, le puedes llamar por su nombre, pero no te va a mirar. Es como si fuera que no te escucha. O sea, se malentiende también un poquito eso que el niño parece sordo de repente. Pero en el caso de mi hija, si yo le hablo, sí, ella me mira a los ojos. Pero ella no se comunica en oraciones o en expresiones, sino que me lleva de la mano y me indica qué es lo que quiere, por ejemplo. ¿Cómo? Una palabra más me dice. Agua, me dice, ¿entendés? Entonces, yo ya como mamá ya sé que ella quiere agua, ¿entendés? Uh-huh. Pero
¿qué otras cosas, por ejemplo, fue una situación en la que ella te quería algo pero no podía expresarse? Y lo hizo de otro modo.
Y nos fuimos al súper en una ocasión y como ellos son muy visuales en, qué sé yo, en una propaganda por lo visto que dio la galletita Oreo. Entonces ella fue, directamente vio la propaganda y, perdón por el...
No,
por,
no problema.
Por la propaganda. Ella fue, agarró la galletita y nada. Eso fue su forma de decir que yo quiero esto. Y desde esa vez solamente galletita Oreo me come. No me come otra marca. Esas
son muy selectivos en la comida. Sí. Sí. Por ejemplo, mi hijo no come fideos, solo come arroz. Todo es arroz. Si hago puchero, al lado una porción de arroz. Si hago tal cosa, al lado una porción de arroz, ¿verdad? Pero fideo no come.
Después dice, por ejemplo, o es hiperactivo o muy pasivo.
Sí.
¿Tiene una de las dos conductas o puede tener las dos conductas en un mismo contexto?
Una de las dos conductas. Mi hijo, por ejemplo, hiperactivo, pero sí. hiperactivo.
¿Qué por ejemplo es ser hiperactivo?
Por suerte él duerme bien, esa también es una característica que yo tengo a mi favor, porque hay otros niños que no duermen bien, porque tanto que su mente no descansa, ¿verdad? Todo el día, entonces hasta le complica el sueño, pero mi hijo se levanta, toma su tete, ¿verdad? Después hace su rutina, o si se va a la escuela, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, le hacemos regar las plantas. Hace una actividad, siempre para buscarle una actividad. Entonces
¿y riega?
Sí, riega y súper bien, muy metódico ellos son. No es que te va a estar jugando así como... Entonces hace bien su tarea.
¿Le tomaste, le grabás y cosas así cuando...?
La verdad que no, ¿verdad? Porque se pasa tan rápido, ¿verdad?
Sí, me imagino.
Después tengo un parque en casa y trepa por el techo. O sea, si uno le ve, si vos te vas y le ves, te vas a infartar tres veces, ¿verdad? Sí, entonces, sí, porque se sube al techo, saben trepar árboles sin ninguna dificultad, sin ningún raspón.
Sí.
O sea, la actividad que desarrollan, con la que se apegan, ellos desarrollan a la perfección.
Sí, así mismo.
Otra característica de nuestros niños es que ellos no saben el peligro. Ella puede cruzar la calle acá sin mirar a ningún lado. Por más que yo le enseño muchas veces, porque el peligro es como algo bloqueado en la mente de ellos.
Ah.
Sí, también.
Por eso siempre se dice, cuando la gente pisa la cebra, el vehículo tiene que frenar.
Así mismo.
Por alguna razón, pues, ¿verdad?
Sí.
Por alguna razón. Después dice otro, parece sordo, que es lo que nos dijiste, sí, ¿verdad? Sí.
En realidad todos empezamos así, porque vos le llamás, Benji, Benjamín, entonces te va al otorrino para ver si escucha el 100%, hace todo un estudio audiológico y bueno, después te va al psicólogo y ahí recién tenés el diagnóstico, ¿verdad? Pero lo primero que se dice es, mi hijo es sordo.
Cuando le llamás y no responde, ¿qué haces? le tenés que tomar de la mano, del brazo, tocar para... ¿Cómo es el manejo?
Uno se tiene que ir a acercar, bajar al nivel donde está. Si estás sentado, te sentás, o si estás, bueno, en una idea, te pones a la altura de él, ¿verdad? Y ahí le hablas, Benji, y siempre a los ojos, ¿verdad? Por ellos casi no miran a los ojos, porque leí en un libro que dice que es, parece que miran fuego, dice. No sé si será, ¿verdad? Pero ellos no miran a los ojos a la otra persona, ¿verdad?
Sí, pero te están escuchando.
Te están escuchando.
Todo el tiempo. Es como si fuera que dicen, ¿no? ¿Para qué le voy a mirar? Igual le puedo escuchar.
Y en clase también la maestra dice, tu hijo no atiende en clases, pero sin embargo, si ella le pregunta lo que ella estaba haciendo, le va a decir a la perfección, ¿verdad? Porque tienen más, es más auditivo que visual.
Sí. Después dice hiper o hiposensibilidad a los sonidos del o al tacto, por ejemplo, que es el, sí. ¿Texturas?
Texturas sí no toleran. Mi hijo no toleraba antes ningún tipo de pintura, viste, las témperas o cosas así, nada.
O andar descalzos, pisar la arena. En el caso de mi hija, no, pero en el caso de otras niñas, sí. Sí, y también el contacto físico. Imagínate a un niño que tenga hipersensibilidad auditiva, que esté la bomba, cosas así, y la mamá le quiere abrazar, no se va a dejar, porque tiene las dos hipersensibilidades, ¿verdad? Que sería el tacto y el auditivo.
Entonces, ¿qué es mejor cuando le asusta eso? ¿Solamente estar ahí?
Sí, que estoy para vos, sí, estoy para vos enfrente. Sí.
Sí, la familia entra en crisis, toda la familia.
No, ¿y eso es peor?
Y es peor. Hay situaciones donde los padres se van, alquilan un hotel sin ruido, por ejemplo, que yo
en el interior.
En el interior, que no tengan ruidos. Acá en Asunción hay un hotel que tiene estos paneles así para no tener ruido. Inclusive a eso se llegó, ya se llegó ahora.
O sea que hay casos en los que tienen que hacer, la familia tiene que hacer eso por la intolerancia
por
social.
Así mismo. Le llevan al campo. Hoy, por ejemplo, un papá escribió, ya viajamos ahora, nos vamos al campo para no...
Para no escuchar.
Para no escuchar las bombas.
Dice, no hace contacto visual, se entretiene con juegos repetitivos como alinear o girar. ¿Cómo es eso?
Puedo alinear los lápices de colores así, en filas, autos, dinosaurios.
Pero bien, la gira bien.
Sí, sin distorsión alguna, así, súper perfecta.
¿Y después descompone y vuelve a hacer?
No, sí. Si vos te vas y le tocas, pone otra vez en el mismo lugar y va poniendo bien, apilando muy bien. Sí. En un mismo centímetro, por decirte.
Sí.
Qué divino son.
Y girar, ¿no? Es girar. Girar, le gusta el ventilador, lavarropa. Ellos también giran.
También.
Porque es una forma de regularse, el girar.
¿Cómo es? Cuando ven el lavarropas...
Ellos... Se van y están y miran ahí.
O sea...
Después se van y dan vueltas. Giran el cuerpo.
¿En el mismo, en el centro?
Sí, así mismo. Entonces
ponen un eje y giran ahí.
Sí, y nunca se marean. Yo, Benji, te vas a marear. No,
o sea, digo que divina desde el punto de vista de la ternura de los niños que tienen autismo, pero que nosotros, lo de normal, pues, una cosa que ya se rompió.
Sí.
¿Qué es lo normal? O sea, ¿él es anormal porque es así? No. Él es así, esa es su condición.
Sí.
¿Verdad? Y tiene derecho a ser así.
No le vamos a obligar a quedarse quieto. Me da la impresión que es así.
Sí, así mismo.
Después dice, no siente temor ante los peligros que me dijiste.
Sí.
Indica necesidades llevando la mano de otros. Sí. Resistencia a los cambios, por ejemplo.
Rutina. En época de escuela, te levantáis la misma rutina. Cepillar los dientes, ir al baño, desayunar, vestirse, salir. Por el mismo camino, si uno tiene auto, tiene que irse por el mismo camino, estacionar en el mismo lugar. Si en colectivo, el mismo colectivo. Ojalá que te toque el mismo chofer, ¿verdad? Porque todos fijan. Todos impresionante fijan.
Sí,
o sea, ellos están mucho más avanzados que nosotros.
Sí, realmente ellos ven el mundo de otra manera. Y según leímos en algún lugar, ellos son los niños del futuro, ¿verdad? Pero es una cosa así que se dice, Mardo, porque son tan increíbles.
Tienen habilidades para cosas que nosotros no vamos a lograr.
Sí,
exacto.
Ellos se van a un lugar y después si vos, qué sé yo, por ahí te perdiste, famoso, tu GPS te llevó a otro lado, ellos ya se inquietan y una cosa te están diciendo, acá no es el camino, ¿verdad? O sea, ellos saben.
Cuando se inquieta, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Hace ruido? ¿Se levanta? ¿Qué?
Medio que se enojan. Como que se enojan y tenés que hacer lo que ellos... O sea, tenés que tratar de interpretar lo que ellos te quieren comunicar. ¿Verdad? Porque mi hijo, por ejemplo, ahora recién está empezando a decir palabras, oraciones, Entonces era un poco difícil la comunicación, ¿verdad? Uno tiene que interpretar lo que ella, desde su cuerpo, su mirada.
Me disculpa, ¿no les incomoda que les pregunte estas cosas?
No, por favor, no. Estamos fuera de eso.
¿Saben por qué hago estas preguntas?
Sí.
Porque puede que alguna mamá, algún papá esté escuchando.
Claro, exactamente.
Y ahora pueda comenzar a identificar qué está pasando con su niño.
Hay un montón de niños no diagnosticados. Eso es categórico, y más en el interior.
Sí.
Que se le tiene, qué sé yo, hubo casos que están atados, cosas así, por no recibir atención
atados.
Temprana. Sí.
Vos sabés que yo, ¿se acuerdan este caso hacía Misiones de un, ya era adolescente, que le habían atado?
Sí, sí.
Y el país entero salió a criticarle a los padres.
Sí. Y mira, no se pusieron en el lugar de los padres, donde no hay atención, donde no hay ningún psicólogo, terapeuta. ¿Cómo esa familia va a llegar a rehabilitarle a su hijo? Es imposible.
Así mismo. Cuando eso el es Estado está ausente, pues es terrible, ¿verdad?
Eso
justamente
es lo que
nosotros
haciendo.
De la asociación lo que queremos son políticas públicas de calidad. Por eso ya nos fuimos al Ministerio de Educación, tenemos una mesa de trabajo con ellos. Nos fuimos a Salud Pública, tenemos una mesa de trabajo con ellos, porque ya existe una ley de autismo, no sé si sabías.
No.
Sí, sí, se promulgó en el 2018. Estuvimos también detrás de eso. Y ahora estamos en la reglamentación y desde la asociación TEA Paraguay presentamos el borrador de reglamentación.
Ajá.
Y 6 artículos lo que estamos ahí debatiendo que faltan por cerrar.
¿Qué, por ejemplo?
Son cuestiones que tienen que ver con la inclusión laboral, porque viste que es no solamente niñez, sino también adolescencia y la adultez, porque esto es una condición de vida, no es una enfermedad. Los chicos nacen y mueren con esta condición, ¿verdad? Y era ese punto, era un tema presupuestario que estamos viendo con la gente de Hacienda, y otro era el enfoque integrador que se le va a dar. O sea, la persona que va a dirigir la dirección general, la dirección de TEA, ¿verdad? En el Ministerio de Educación, ¿qué perfiles nosotros queremos que tenga?
¿Cómo, cuáles, por ejemplo, tendrían que ser?
Y preferentemente, o sea, podían ser varios, desde un neurólogo, un psicólogo, ¿verdad? Pero que tenga ese enfoque integrador, ¿verdad? Que sepa de autismo, que realmente se capacite y que esté trabajando en autismo. Porque una cosa es el cartón, ¿verdad?
Y otra,
que otra cosa es la experiencia.
Claro. Ríe sin motivo, dice.
Sí, de repente puede estar riéndose por algo que ellos nomás saben, que nosotros no podemos saber, y qué sé yo, nosotros no podemos reír también con ellos. Hay una forma de interactuar también con ellos.
¿Y juego inapropiado con juguetes?
Sí, por ejemplo, tienen un autito y en vez de hacer rodar o cosas así, juegan con la rueda o le sacan la rueda. O sea, no hacen un juego significativo, simbólico.
¿Sacan la cabeza de las muñecas?
Podría ser en algunos casos.
Sí, viste que en la muñeca no le da de comer.
Sí.
Yo, por ejemplo, debato luego con la psicóloga eso, porque ¿qué es lo que es el juego simbólico, verdad? El darle de comer. ¿Y por qué no puede hacer otra cosa? Entonces yo así, ¿verdad? Porque hay que generar pues ese debate, ¿verdad? Tu hijo no hace el juego simbólico, me dice. ¿Y qué es lo que es el juego simbólico? Le digo, ¿verdad? Entonces entramos ahí en debate, ¿verdad? Y no, por ejemplo, el auto, bueno, como un varón tiene que usar auto. ¿Y por qué no puede usar otra cosa? A él le encanta el rompecabezas, le encantan los cuentos.
En realidad,
entonces yo ahí le rompo un poco su esquema,
el
¿verdad?
Hijo de mi hermano, por ejemplo, no le gusta, a él no le gustan los juguetes.
No le gustan.
Bueno,
le gustan los juegos.
Claro, porque ya estamos en otra era.
No, claro, él tiene 3 años. Es todo eso, subir, bajar, saltar,
sí.
Atar, pero y helicóptero, lo que. O sea, digo nomás.
Claro, hay niños que le gustan dinosaurios y otros que le gustan la muñeca y todo bien.
¿Y por qué le tiene que gustar sí o sí? Tiene que ser auto.
Claro, porque el auto precisamente tiene que hacerse así, ¿verdad? Entonces estamos también nosotros como padres metiendo ese debate, ¿verdad?
Y eso es lo que nos están demostrando.
Me acabas de crear una gran... me acabas de interpelar, Diana.
Así es.
Y ese es el pensamiento de nuestros niños. O sea, ¿por qué yo voy a hacer esto con el auto?
Ahí entramos en lo normal y no normal, ¿verdad?
Claro.
Porque tengo que actuar como los demás.
¿Y cómo fue el proceso para ustedes como mamás, como mujeres, como trabajadoras?
Sí,
Desde el diagnóstico de un diagnóstico de autismo, en tu caso, por ejemplo, Katia.
Sí, y se llega como un duelo, ¿verdad? O sea, tu mundo se viene abajo. Uno no sabía lo que era el autismo y ahí se va enterando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no sabía lo que era el autismo. Ahí recién me puse a investigar y ahí capté todo lo que era, y eran todas las señales. Estas señales están en internet y eran tal cual, así, a la edad de 2 años en mi casa. Pero hay otros casos que sí son ya 4 años, 5 años, porque en la escuela recién le van viendo, sí, que no están al nivel de sus pares.
Uh-huh. ¿Y vos tenés solo una hija o tenés...?
No, tengo un niño de 8 años.
¿Mayor que...?
Mayor, y por eso fue más rápido mi intervención, porque yo ya vi que no hacía lo mismo que su hermano a tal edad.
¿Y su hermano cómo actúa con su hermana?
Y él es súper sobreprotector. Él sabe lo que es el autismo, todo. Está en su mundo, por decir, y es su mayor terapeuta. Él, que todo hace con él. En el caso de las dos, ella también tiene un hijo mayor que su hijo, así que por eso creo que nuestros niños avanzaron más.
¿Cuánto tiene tu hijo?
Jesús tiene 7. Uh-huh. Y él, por ejemplo, asiste a las terapias. Terapia ocupacional se llama una de ellas, y le dice al terapista: yo le hice a Benji la terapia de la manta. Sí. Le dice. Se ríe el terapeuta.
Ellas son las terapeutas.
¿Qué es la terapia de la manta?
Es una, por decirte, una colcha vieja o una colcha, ¿verdad?
Sí.
Entonces vos le liás todo y él tiene que hacer la fuerza de salir. Entonces vos le decís: ¿dónde está Benji? Y él, y ahí ya descargó toda la energía que tenía.
Se trabaja la parte sensorial.
La parte sensorial. Así es.
Bueno, yo, solo para ahora, no sé, ellos no tienen, no les gusta que se la abrace. Ellos lo único que abrazarles, ¿verdad? O a lo mejor...
No, hay chicos que le gusta. Sí.
A mi hija le gusta que la abracen, pero ella no te va a abrazar, por ejemplo.
Cosas así. No tiene desarrollado ese...
No le gusta abrazar, pero...
Sí se deja, pero no le gusta.
No le gusta.
¿Y ustedes tienen pareja, están casadas, son solteras?
Sí, en mi caso soy casada, y gracias a ella yo empecé a estudiar también la carrera de fonoaudiología. Ahora pasé a 4.º año, o sea, dentro de poco ya voy a poder ser licenciada y trabajar con todos los niños también. O sea, gracias a eso yo pude ver realmente lo que a mí me gustaba, por decir. Y porque yo estaba en otra carrera.
Beta, ¿cómo se dice? ¿Qué estudiabas?
Marketing.
Nada que ver. Sí. ¿Y cómo fue con tu marido? ¿Qué les pasó a ustedes como matrimonio cuando lograron el diagnóstico? Sí. ¿Cómo les fue?
Y mi marido no aceptaba al principio. No, ella va a hablar. Porque el tema acá es que no hablan, y entonces es como que no interactúan con los demás. Entonces el pediatra también famoso le dice a los padres: sí, va a hablar. 1 año y medio no habla, ¿verdad? Pero esto da otras señales también, como estamos diciendo ahora. Pero sí, fortalecimos más.
Nosotros queremos que hablen.
Sí, famoso.
Claro,
eso.
Pasa que te embarazás, ¿verdad? Y vos tenés todo un mundo ideal.
Claro.
¿Verdad? Querés que sea esto, querés que sea lo otro, soñás con lo esto, con otro.
Es lo mismo que a los chicos y las chicas, las niños y niñas con sordera.
Exactamente.
Nosotros más queremos que nos escuchen.
Sí.
Así mismo.
Ese es el mundo de ellas. De ellos,
¿verdad? Ellos tienen las mismas características del autismo.
¿Y después cómo avanzaron?
Sí, y como familia nos fortalecimos bastante, y es como si fuera que la casa es una forma de terapia también. No termina en un consultorio, es la casa en sí, la familia, todos nos involucramos.
Primos,
abuelos, tíos, todos.
Todos saben sobre,
sí,
el autismo, y
sobre
cómo
autismo,
hay que actuar,
sí,
con Agustina.
Exactamente, sí.
¿Y
sí,
en tu caso cómo
así
fue?
Así mismo, también. Sí, el duelo fue de terror, pero se va superando, porque son etapas, ¿verdad? Por suerte a mí me duró poco, y a mi marido también, porque él fue el que más me contuvo en ese momento. Porque uno ya se va, ya sabes lo que te va a decir en ese momento. Ya sabes lo que te va a decir la psicóloga. Yo ya me fui llorando, ¿verdad?
Sí.
Y salí llorando. Y no sé cuántas cuadras caminé, llegué a mi casa, yo no entendía dónde estaba, ya te digo. Y así, pero tengo también el apoyo de toda mi familia, de mis hermanas, de mi hermano, de mi papá. Ajá. Mi mamá ya no vive, pero seguro que si estaba iba a ser así de activista como yo, ¿verdad?
Sí.
Y estamos detrás de esto, ¿verdad?
¿Y por qué se volvieron activistas? ¿Porque podían estar en su casa cuidando de sus hijos o en el trabajo volviendo a la... ¿Por qué se volvieron activistas?
Y el 2 de abril creo que nos despertó eso. Hicimos una actividad en un hotel, una conferencia de prensa.
Que hablamos nosotros,
sí,
en la entrevista.
Sí, exacto.
O yo envié un en la radio envió un periodista a cubrir o algo así fue.
También, me llamaste y se fue también a cubrir el evento. Y ahí surgió y estábamos todo el mundo con nuestras energías puestas, con nuestra hiperactividad que nos caracteriza como padres también.
¿Y ustedes se conocieron ahí?
Ay.
Sí, en el caso nuestro ahí. Yo, por mi caso, sí, hace 3 años yo tengo una página que se llama Autismo Paraguay, que yo nomás inicié ahí y lanzaba todo el tiempo información de autismo, autismo, autismo.
Así. En realidad ustedes son lideresas.
Creo que sí.
Podría decirse que sí.
Sí, porque es una forma de organizar, de movilizar. Sí,
porque si te quedas
de crear conciencia, eso es lo que es. Que la gente sepa qué es el autismo, que no es un berrinche.
Sí.
¿Verdad? Ahora, por ejemplo, para el año que viene tenemos muchísimos proyectos que lanzar en los lugares públicos, por ejemplo, supermercados, shopping, plazas inclusivas, o sea, tenemos para rato.
¿La música cómo les toma?
Sí, tiene que ser cierto nivel nomás, porque después ya no tolera.
Mira, imagínate que yo, alguien que no tiene autismo, me aturde el supermercado con su música.
Claro.
Sí. O el shopping con su música.
Sí, y más las luces y todo el movimiento que
es
hay.
Es por eso que capaz que tu hijo tuvo esa reacción la vez pasada, porque vio tanta gente, tanto ruido y ya empezó con su crisis.
Él, por ejemplo, no tolera los shoppings, no tolera los lugares
masivos,
donde se consumen comidas, por decirte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es bastante difícil eso, ¿verdad? Uh-huh. Él ahí en la vereda o en la puerta ya se tira al suelo y se empaca. Yo ya no tengo fuerza, por decir un ferotipo, ¿verdad? Entonces, complicado, ¿verdad?
¿Les costó hablar públicamente de lo que yo les estoy hablando? ¿Les cuesta o no?
Sabes que no. O sea, en mi caso.
En el caso de ella, ya es activista. En mi caso sí. En mi caso sí me costó porque yo era una persona muy tímida y muy reservada. Entonces...
Te cambió la
opinión. Me cambió.
No, lo que no quiero que tomen como una... Que yo soy un poco invasivo con
ustedes. No, para nada.
Porque...
Ojalá todas las personas fueran como vos. Que nos pregunten, que nos hagan preguntas.
Pasa que este es el espacio que llega a todo el país. A todos los estratos sociales. Porque el autismo no tiene estrato social.
Exactamente. Y lo que estamos viendo también es que... Somos personas de medio nivel para abajo, para un poquito para arriba, lo que estamos activando. La gente más superior, o sea, que tiene más posibilidades, no se manifiesta hasta
Mira,
ahora.
Mira, en este país la discapacidad históricamente estuvo ocultada.
Sí, así mismo.
Y cuando el poder adquisitivo es mayor, mayor el ocultamiento.
Y creo que hasta ahora se ve eso.
Por ejemplo, cuando hay un niño o una niña con síndrome de Down en la casa y hay una cena, se le lleva allá a otro lado para que nadie, o era así, para que nadie la vea. Hace 20 años, ¿veían ustedes a un adolescente, por ejemplo, en sillas de ruedas en algún shopping?
Yo no, ni en el colectivo, ni en ningún lado.
Cuando yo era... joven y farreaba. Bueno, no soy tan viejo, ¿qué les pasa? Yo siempre le encontraba a una chica en silla de ruedas en las fiestas, en los bares, y ella era empujada por sus amigos y amigas, ¿verdad? Mm. Pero eso era impensable años atrás.
Sí, totalmente.
Así es. Cierto. Sí, en la inclusión estamos creciendo bastante, pero en el tema físico. Los rodijos pasan por el no físico, entonces es más difícil la empatía.
Sí, es una.
¿Verdad? Por ejemplo, si uno lee a una persona en silla de rueda o con síndrome de Down, tu rostro o tu trato ya es luego distinto. Sin embargo, al chico con autismo, encima con hiperactividad, tu hijo un berrín. Tu hijo es hiperactivo.
Demasiado cajataco
de tu hijo.
Es una discapacidad que no se ve, pero que está ahí. Esa es una barrera también.
¿Y qué es lo que tanto si acajata también? ¿O me equivoco?
Y ya es molesta. Así pues, se ve
la
así.
Tolerancia.
Sí, la tolerancia. Por eso que nos animamos a hacer esta campaña. Por el año que viene vamos a estar...
¿Cuántos están en la comisión, en la asociación?
En la asociación 300 familias.
O sea... Hay 300 mamás
niños, sí.
Y papás que dijeron, yo tengo un hijo con autismo.
Así mismo. De todo el país.
De todo el país.
Sí, sí.
¿Y cuántos son los que están activando, imprimiendo, llevando, viniendo, hablando de estas cosas?
20 por ahí seremos, lo de la comisión directiva.
Claro, eso es así. Es un grupo el que estira el carro.
Cuesta un poquitito. Cuesta sí. un poquitito, porque capaz que no quieren salir de su espacio de confort un poquitito, pero yo creo que se van a sumar de a poco.
Sí, no todos tienen la capacidad de ser líder también.
También, otros y son pasa más también seguidores. Por el... Están todavía en la etapa de duelo, sí. ¿verdad? Entonces el aceptar un poco, el salir, decir... sí, realmente mi hijo tiene autismo. O sea, están en la asociación, pero les cuesta todavía asimilar que su hijo tiene autismo, ¿verdad?
Y hay gente que todavía les mira mal cuando dicen que tienen un niño con autismo. Mal en el sentido de...
Yo estoy en el Calvario a buscar escuelas, ¿verdad? Y te va y le decís, ¿tenés inscripciones para preescolar? Sí, claro, ¿qué turno quiere, señora? Y turno mañana preferentemente. Y yo siempre me voy con mi bolsoncito que dice autismo, ¿verdad? Y, pero mi hijo más chico tiene autismo, Leo. Ah, y ahí cambia su cara, o sea... Sí. Le estoy diciendo, te traigo un extraterrestre para que le escriba, una cosa así.
Y un niño nomás.
Y un niño nomás. Un niño más.
Pero vos le envías a los dos al mismo colegio.
No, en diferentes.
No están juntos.
No están juntos.
¿Pero eso es porque así tiene que ser o...?
Según la psicóloga, así debe ser. Para no cargarle una mochila más al otro hermano. Por el bullying, un montón de cosas, ¿verdad?
Y tampoco que el otro se aprenda a vivir su mundo.
Exacto.
Y en tu caso, ¿tienes 6, Agustina?
Tiene 6 y mi hijo 8. Quise meterle en la misma escuela, pero me pidieron maestra sombra y hasta... el informe del FBI más o menos ahora.
¿Qué maestra sombra?
Una persona que se vaya y la acompañe dentro de la clase.
Una niñera.
Una niñera dentro de la clase. Prácticamente. Y eso
que no está en la ley, sí. Que no se expidió todavía el Ministerio de Educación al respecto, pero es un invento de todas las instituciones educativas.
Sí.
O sea que ahí el Ministerio de Educación tiene que entrar.
Y es a cuesta de los padres, eso cuesta. Tiene un importe bastante elevado. Y cada padre tiene que pagar eso, tiene que solventar. Que es otro gasto más.
Aparte de todas las terapias que tenemos que pagar, o sea, un montón de cosas. Tenemos que estar sufriendo otra vez eso.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que vamos a hacer la prueba un poco.
Dale.
Porque mucho masificamos el no a la pirotecnia.
Sí, sí, sí. Más todavía que tengan en cuenta, por lo menos en su barrio, ¿verdad? Que va a tener colores azules las luces o un moño azul. En tu caso pusiste luces, ¿verdad?
Luces, sí.
En su barrio.
¿Y
por
en
lo
tu
menos,
casa?
En mi casa también puse. Pero como comenté, a mi hija no le molesta, pero de igual forma yo puse, ¿verdad?
No, claro. Pero claro. Es azul.
Es azul la luz de esas colores.
¿Y tus vecinos saben que en tu casa hay
sí,
una niña
saben.
Con
en
autismo?
Mi barrio, por ejemplo, son como 10 padres que tenemos niños con autismo. Y ni enterados estábamos. Después de la asociación nos enteramos que éramos vecinos.
O qué sea, lindo
sí,
eso.
Sí, claro que sí.
Se ayuda. ¿Y hay momentos difíciles para los padres? ¿Cuándo es un momento difícil para un papá o una mamá con autismo?
Cuando entra en crisis. Y crisis es nervios, crisis es llanto, es agresión, autolesionarse. Te daña también, o sea, yo también tengo mordidas o moretones que me hace mi hijo, ¿verdad? Es muy difícil. Yo pasé un buen tiempo, unos 15 días por ahí, le duró una crisis bastante terrible a mi hijo. Le tuve que medicar, la neuróloga le tuvo que medicar, le cambió otra vez la medicación porque no le venía. O sea, es complicado. Y fue muy duro porque le suspendí el colegio, solamente se iba a sus terapias, a su terapeuta también le agredía. Ellos estaban también todos desesperados, se tuvo que cambiar todas las terapias, hubo una junta médica, o sea... Bastante complejo fue, ¿verdad?
¿Y en el trabajo cómo sobrellevas esto?
Y yo tengo un horario diferenciado, digamos, ¿verdad? Entro a la misma hora que todo, pero salgo una hora antes. Pero llevo todos mis diagnósticos, está ahí mi...
O sea, cuando Diana faltó al trabajo es porque...
Claro, exactamente, sí. Mi jefe, por ejemplo,
no,
es
porque
súper...
le encantó quedarse a dormir,
claro,
con la lluvia.
Exactamente, ¿verdad? Sí, hay chicos que no toleran la lluvia, ¿sabías?
¿En serio?
Sí, los truenos, la lluvia, explosión de globos, así es.
Qué complejo es.
Es muy complejo, por eso es espectro, trastorno del espectro del autismo.
Un abanico.
Bueno, un abanico de variedades y ningún diagnóstico y ningún chico tan igual. Pueden tener el mismo diagnóstico,
sí.
Pero diferentes características.
Y sí, y es más acentuado en varones que en niñas.
Más varones,
más
que,
varones
niñas.
Sí. Que niñas. En nuestra asociación creo que somos 5 niñas, después el resto varones.
¿Y en el caso de Asperger, tiene también las mismas molestias o no?
Sí, el Asperger también es una parte del autismo.
Es parte del autismo. Es un autismo más leve, por eso. Ajá.
El autismo leve es el Asperger.
Bueno, Diana, Katia, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente.
Muchas gracias.
Sí, utilicé un lenguaje que no era apropiado. Bueno, también para nosotros es un aprendizaje, porque los periodistas tenemos que ser inclusivos. Tenemos que entender el lenguaje de la discapacidad. Sí. Tenemos que hablar.
Hay que hablar.
El lenguaje de la discapacidad. Conocer los temas, los términos. Estas Totalmente. Cosas que ustedes nos cuentan. Cuando tenemos que informar, nosotros tenemos que saber que existe un trastorno que se llama autismo.
Sí.
¿Verdad? Y que tenemos que saber de qué se trata. Porque si no, imposible hablar de noticias
así mismo
de manera inclusiva.
Sí, así mismo. Te agradecemos el espacio, Javier. Sí, desde TEA Paraguay ya te nombramos socio colaborador.
O sea que cuenten conmigo las veces que sea necesario de hablar, de salir, de contar, masificar, diseñar algo en una campaña, lo que sea. Cuenten conmigo. Creo que es más que una cuestión profesional, es una cuestión humana.
Claro que sí.
Muchísimas gracias de corazón. Sí. Gracias.
Feliz Navidad, que pasen bien.
Esperemos.
Vamos a hacer la prueba si la gente.
Vamos a hacer la prueba.
Sí. Este año con todo, pero el año que viene hay que ser más fuerte otra vez.
Sí, claro que sí. Así mismo. El 2020 será del autismo.
Bueno, felicidades. Feliz Navidad.
Gracias, saludos a sus igualmente. Amigos.
Diana Villalba y Katia González. Ellas son mamás que tienen. Sus hijos tienen autismo. Y vinieron a extenderse acá a hablar muchísimo. No, mentira, estoy bromeando. Yo les pregunté demasiado. Y si ustedes quieren contactarse con ellas, acá hay un número de... En las redes sociales escriban TEA, que es de Trastorno del Espectro Autista, TEA Paraguay, o pongan Autismo Paraguay y probablemente ya les salga ahí Facebook, Twitter, Instagram... hay un canal de YouTube también.
También
o sí. sea, vos hiciste todo eso.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Katia es
la mamá
experta,
digital.
Sí.
Hay acá teléfonos, vamos a tomar una fotografía. Por ejemplo, un teléfono 0971-731-079. ¿Es tu teléfono,
sí,
Diana? Estoy seguro que alguna mamá te va a buscar para que le ayudes.
Totalmente.
Estamos para ayudar.
Sí, 0971-731-079. Y me vas a contar también si alguien te buscó.
Claro.
Y 0991-738-478, es de Miriam. Y está Gustavo. Qué bueno, acá también hay un nombre activista. 0961-101-457. Nos Javier. Vemos pronto.
Muchas gracias.
Ahí están. De la Asociación de TEA Paraguay, aquí en la Unión 800 AM.